La no monogamia no es nada nuevo. Ha existido toda la vida. Ahí tenemos a Juan Carlos, a Sofía y a Corina. Y todas las que vinieron antes. Ahí tenemos a su abuelo Alfonso XIII con amantes y descendencia que le llaman natural o ilegítima. Y ahí tenemos a su bisabuelo, a Alfonso XII, con una situación similar. Antes de ellos estaba su tatarabuela Isabel II, con numerosos y conocidos amantes. Pero en su caso se le llamaba ninfómana. La no monogamia lleva toda la vida aquí, pero el doble rasero también. Ahora, la no monogamia, las relaciones abiertas, las tenemos de vuelta otra vez con Carmena, la alcaldesa de Madrid, que ha dicho hace poco, según se ha sabido al publicitar el libro de Maruja Torres, que tiene una relación abierta con su marido. Y eso nos vale de pie para hablar del poliamor, de la no monogamia y de otras maneras de relacionarse que van más allá de la clásica monogamia. Por eso hoy estamos con Montse.
Hola.
Con Elo.
Hola.
Y con Ainhoa.
Hola.
Para hablar de la no monogamia, de la anarquía relacional, del poliamor y de cualquiera de las formas de no monogamia que conocemos. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Hola, gracias por invitarme.
Yo creo que lo más útil, así como para situar a la gente en el tema del que estamos hablando, es primero que podemos así como a cuatro bandas, como conseguir llegar a una conclusión o a una definición de qué es, para quien no sepa nada de este tema, qué es el poliamor. Así como...
Es una cosa un poco amplia, es una pregunta bastante... un poco capciosa, ¿no?
Pero como divulgación, no para la academia, sino para decirle a alguien que no sabe nada de qué va.
El poliamor se define mejor por lo que no es. No es escasez, es abundancia. Nos han criado en la creencia de que... hay que tener exclusividad para disfrutar plenamente de las cosas, pero de los bienes materiales también, no solo de las relaciones. Que las cosas son nuestras, las conquistamos, las poseemos y disfrutamos nosotros solos de ellas. Y es un mito y un constructo deliberado.
Bueno, y luego hay otra cosa también, y es que el poliamor destruye una creencia, una falacia histórica, que es que el sexo y el amor están íntimamente ligados. Entonces, si tú te acuestas con una persona, tiene que ser la persona a la que ames, y tú si amas a una persona, tiene que ser la persona con la que te acuestas. Y luego también puedes amar a tus padres, y amar a tus amigos, y amar a tus hermanos, pero eso es como otro tipo de amor. El verdadero, ese que te cae del cielo así como un mando y tal, pues ese solamente lo puedes sentir por una persona, y esa persona es la tuya. Luego cuando dejas a esa persona y llegan otras personas después, pues es, digamos, monogamia en serie, ¿no? Pero sigue siendo el amor verdadero todo el rato y lo anterior fueron errores.
Sí. O sea que, digamos, aproximándonos a una definición, quizás sería mantener relaciones afectivas con un componente de amor simultáneamente.
Ajá. No, o sea, y con el apellido ese que se suele poner, ¿no? De con pleno conocimiento
con
de
pleno
las personas
conocimiento
implicadas.
De las personas implicadas, porque la honestidad, creo, es digamos, está en la base de lo que se entiende por el poliamor. O sea, es de hecho, bajo mi punto de vista, lo que principalmente tiene que aportar a las relaciones.
En realidad, la honestidad es la base de todas las relaciones sanas.
Sí, exactamente.
Con tu madre también. Uh-huh. Con tus hijos, con tus compañeros de trabajo.
Vale, y como hablamos todo el rato, para quien no conoce nada de este tema, aunque yo os conozco muy bien, lo que sí estaría bien es, como estáis en una situación diferente en cada uno de vuestros casos, estaría bien también como lo de saber así por encima un poco en qué, cuál es el tipo de relación en el que estáis. O sea que sí, Montse, no sé si quieres empezar.
Vale. Bueno, yo os puedo contar, o yo creo que lo interesante es que os haga un breve resumen de cuál ha sido mi trayectoria en el mundo de la no monogamia. Yo hubo un momento de mi vida en el que había ido siendo monógama siempre y a mí me había ido muy bien y tal. Bueno, muy bien a veces, muy mal otras veces, en fin, lo típico. Y entonces de repente un día descubrí que la no monogamia era una alternativa que era viable. Y pues decidí que, oye, pues qué bien. Y no necesariamente he sido no monógamo todo el rato, ¿vale? Ha habido veces que he tenido una única pareja, del género que fuera, porque yo aparte, bueno, también mi género es un poco fluido y mis afectividades también, pero eso no viene a cuento. Entonces, ha habido veces que a pesar de definirme como no monógama, he tenido una única pareja. Actualmente tengo algunos amantes, más o menos fijos, algunos otros que son esporádicos y afortunadamente vienen y van. Y después, pues tengo, digamos, una pareja estable y luego tengo otra pareja de dos que también tienen pues un proyecto estable y de futuro con nosotros. Entonces digamos que somos un cuarteto compuesto por dos parejas y luego aparte cada uno de los cuatro tiene pues sus historias, sus amantes que nosotros a veces se mezclan y a veces no también. Un poco no hay anarquía, es todo lo contrario, es una cosa muy jerarquizada, aunque las reglas no son ni mucho menos imposiciones ahí firmes.
Bien, o sea, eso resumiendo el esquema, ¿no? Sería como dos más dos más infinitos alrededor que van variando con el tiempo.
Eso es.
Vale. ¿Y tú, Elo?
Bueno, yo lo que no tengo es tiempo para hacer y relacionarme todo lo que yo quisiera y porque a mí yo adopto a la gente a la que quiero y eso para mí implica dedicación y tiempo. Me gusta mucho el sexo, no tiene nada que ver. Las relaciones sexuales esporádicas son otra cosa distinta de lo que estamos hablando. Yo ahora mismo organizo mi vida en torno a dos hombres. Uno es mi pareja monógama desde hace, va para 15 años ya, el padre de mis hijos y firmante de mi hipoteca, o sea, mi marido.
Oye.
¿No? Porque no estamos casados, pero con todos estos papeles, pues como si estuviéramos. Y después tengo una relación que previsiblemente será a largo plazo. Tengo una relación de amor sincero y honesto con otra persona. Y Quique, mi marido, a su vez, tiene una relación con otra chica, una novia. O sea, él habla de ella como mi novia. Somos una N, como nos dijo una vez Miguel. A lo largo del tiempo, esto ya va para... O sea, son 2 años y medio más o menos lo que llevamos así. Y todos tenemos hijos, Quique y yo tenemos dos, mi amante tiene una hija y la amante de Quique tiene otra hija. Y nos hemos organizado como una familia extensa en la que no hay convivencia propiamente dicha, porque no estamos forrados y podemos comprarnos un chalet, que es lo que a lo mejor sería lo suyo. Pero sí que convivimos muy estrechamente los cuatro. Los dos externos tienen una relación de amistad entre ellos que yo siempre defino como que son cuñados, o sea, como es lo que te toca, o sea, ellos no están relacionados entre sí, no tienen relaciones afectivas ni sexuales entre sí, pero se relacionan, pues eso, como un pariente político que te ha tocado, ¿no? Uh-huh. Nos organizamos, a ver, los cuatro trabajamos, los cuatro tenemos niños, los cuatro estamos tristemente en este sistema que te chupa la sangre y te obliga a dedicar tu tiempo a cosas que realmente no te hacen crecer. Y el tiempo que nos queda libre, pues sí, lo dedicamos a organizarnos lo mejor posible para repartir el tiempo de la forma más ecuánime posible. Los niños lo viven con la misma naturalidad que nosotros. No tienen... A ver, los niños necesitan padres felices. Y nosotros, en concreto Quique y yo, somos más felices desde que decidimos abrir la pareja. La historia es muy simple y seguro que muy común. A mí me gusta otra persona, me termino enamorando de ella, quiero tener una relación, pero a la vez adoro a mi marido y no quiero hacerle el menor daño. Y me siento a hablar con él y le planteo que abramos la relación, porque previamente me he asesorado con otros amigos comunes que sabía que tenía una relación abierta y me han dado el libro de Ética Promiscua. Me lo he leído, me lo he aprendido, me he abierto los ojos, me he hecho fan de Miguel. Sí, o sea, a mí me vamos. El blog de Golfos con Principios me abrió los ojos, me cambió la vida, porque me dio herramientas muy útiles. Y lo planteé y afortunadamente mi pareja es un hombre razonable, no, lo que haya después de razonable. Tiene una inteligencia emocional acojonante. ¿Te puedo decir palabrotas?
Sí. Estamos en horario.
Y bueno, pues hemos abierto otra etapa de nuestra relación que esperamos que dure muchos años. al margen de nuestro cuarteto principal, que no es más amplio porque no tenemos más tiempo, pues cada uno tiene sus historias y se organiza su vida, sobre todo sexual, porque la afectiva la verdad es que está bastante cubierta entre parejas e hijos. Pues como buenamente puede, y dedicándole el tiempo que puede y rascando horas al, pues eso, al sistema.
Sí. Y de momento no convivís, pero es como que para pero sí muy... en el futuro lo ves, ¿no?
A ver, nosotros vivimos en un pueblo de las afueras de Madrid. Somos vecinos de mi amante, vecinos del mismo bloque, las ventanas de los baños dan al mismo patio y nos tiramos cosas por la ventana, de hecho.
Ah, o sea,
y la novia de mi pareja va a venir en breve a vivir a este pueblo también.
Ah, o sea, que os vais acercando.
Tenemos intención de acercarnos, no convivir, manteniendo vale. los mininúcleos familiares, pero sí tenemos intención de estar cada vez más cerca. Y porque es más cómodo para organizarse, es mucho más cómodo. Yo tengo la suerte de llevarme fenomenal con la novia de mi marido, que es una chica encantadorísima que le hace muy feliz. Y es factible esto. Mientras sea factible y práctico y no nos descoloque la vida y no. O sea, mientras las sinergias sean a favor de la relación, seguiremos así. Con naturalidad y con comodidad y con. O sea, y quitándole hierro e importancia. Las pegas quizás sean, pues, que yo tengo un padre de 81 años y no le voy a meter en casa a otras dos personas y explicarle todo esto. Pero bueno, en nuestro círculo cercano la información se va ampliando. Cada vez, afortunadamente, hay más cobertura mediática de estas cosas, cada vez suena menos raro. Lo de Carmena que decías antes nos ha hecho un favor del copón porque no...
Sí, yo creo que
pues
sí.
Pues eso, no. mi madre es fan de Carmena, y votante de Carmena, pues ahora sí se lo digo, no le sonará tan raro, de mi hija es un bicho raro, ¿no?
Esto mira, es como anda como Carmena.
Claro, que además es de su edad y de su quinta, ¿no? Y será cada vez menos raro. La verdad es que esto nos ha venido muy bien, yo creo.
Sí, sí,
la proyección pública, de figuras públicas de responsabilidad y con proyección mediática suficiente nos beneficia, claramente.
No, yo es que os iba a comentar que si todo el mundo tenía ahora mismo en mente lo del pueblo poli.
Es como la comuna. Ir a un...
Nos jubilamos y nos vamos todos a vivir a un...
Polilandia.
Un pueblo de estos desiertos de la sierra. ¿Eh?
Si hay pueblo inglés, tiene que haber pueblo poli.
Colonicemos las Alpujarras. Sí, vamos a lo golfo.
Casas autosostenibles con molinos de viento y poliamor.
Exactamente.
¿Y tú, Ainhoa?
Bueno.
¿Cuál es tu situación?
Bueno, yo en realidad ya nunca he tenido una relación monógama. También es porque empecé a tener relaciones como de cierta implicación emocional bastante tarde. Entonces lo que sí había ido viendo en gente a mi alrededor era que lo que tenían yo no lo quería. O sea, digamos como el nivel este como de amor romántico y de dinámicas como que se... Como que tenían lugar, ¿no? Entre sobre todo heterosexuales, ¿no? Entre chicos y chicas, como de, no sé...
El carril.
Sí, este ¿no? Y como las cosas de dar por supuesto ciertas cosas, la no honestidad, precisamente, y tal y cual. O sea, como había una serie de cosas que nunca me habían convencido. Entonces, por circunstancias, tampoco por oponerme, pero no hasta como los 24 años o así, no tuve ninguna relación. Y fue abierta ya de entrada. Entonces, sí que es verdad que en el proceso, o sea, desde esa primera relación hasta ahora, creo que he crecido mucho, o sea, que he aprendido mucho también a través de tener más conocimiento de literatura poli, ¿no? O sea, y de lo que de entorno, precisamente, de poder hablar con gente, de poder compartir experiencias y tal, y herramientas. Yo creo que mi postura es más, digamos, mi postura en el mundo es mucho menos de con pareja y más como quizá polisoltera, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, yo mi relación principal lo tengo como súper claro, soy yo, porque no tengo tiempo de otra cosa. O sea, quiero decir, soy yo, mi desarrollo, mi trabajo, mi tal también. Y luego, tengo, o sea, una relación estupenda desde hace 4 años con aquí nuestro querido host. Pero aparte he tenido otras relaciones simultáneas durante ese tiempo, pues que han sido preciosas también, que han durado pues hasta un año y pico, que no O sea, que de nuevo, o sea, mi planteamiento era, mi vida va, digamos, mi vida es, va primero, ¿no? Es una manera a lo mejor como un poco individualista de plantearlo, porque sí que es verdad que como yo tengo un momento vital ahora mismo como de crecimiento, ¿no? Tengo que definirme, no estoy en un momento como de asentarme con una pareja ni de nada, ¿no? Entonces, mi planteamiento es que me vinculo emocionalmente y sexualmente y doy todo, pero no sigo como los pasos de la escalera de las relaciones que se supone que hay que dar, ¿no? O sea, digamos que cada una de las cosas que hago con mis parejas son porque nos apetece hacerlas, vamos, que no es algo como que tienes que visitar la casa y después ya tienes que dejar el cepillo de dientes y después ya vas a dejar tu ropa y después, ¿no? O sea, como que en ese sentido sí que lo veo un poco más libre y por eso, o sea, no tiendo a tener demasiado jerarquizado. Quizá, o sea, sí que existe un cierto componente pues de eso de vinculación por antigüedad y por determinadas cosas, pero creo que son temas como que se articulan mucho más con la conexión que tengas con cada persona, ¿no? O sea, que en ese aspecto sí que me acerco mucho pues al anarquía relacional y tal y cual, ¿no?
Qué bien que sacas el tema, porque yo creo que está bien también como para ir situando a quien no conoce estos temas, sí. Como que vayamos poniendo, como aclarando términos que van apareciendo, como anarquía relacional.
Sí, sí, sí.
Nos metemos ahí, abrimos el melón a qué es anarquía relacional.
¿Faltas tú?
No, yo pretendo salirme de rositas en todas las entrevistas.
¿Qué te gusta?
No vale.
Yo tengo una relación, tengo dos relaciones simultáneas desde hace tiempo y, o sea, las dos principales que tengo, bueno, las dos que tengo, están ahí desde hace 4 años y antes de eso, pues estaba con mi otra relación, he tenido así como un montón de relaciones en todos este montón de años que llevo en este lío de las relaciones no monógamas, pero me cuesta encontrar así como un resumen de todo esto se resume en... Sino que eso, son como relaciones a largo plazo y como profundas y en las que intento, no sé, como que también... Como que son donde pongo el foco en esas relaciones y tampoco me desperdigo mucho en como muchas más cosas. Ya es suficientemente complicado esto de tener dos parejas para meterse a más cosas. Sí. Aparte de que ya volvamos a esto de tener, de lo fácil o complicado que es, pero eso, aclaramos un poco así como términos que han ido saliendo, como anarquía relacional, por ejemplo.
Yo es que realmente nunca digo lo de que lo mío es anarquía relacional. No lo digo demasiado porque no tengo tampoco muy claro como que...
Es que las etiquetas,
lo he dicho así como... Pero, o sea, creo que es como... En realidad, que las jerarquías precisamente se rehuye de ellas y se deja que cada relación crezca en su... O sea, como las dos personas o tres personas o lo que se te ha involucrado... hagan que crezca, pero no pensando eso en una escalera o en una jerarquía que lo coarte o que ponga expectativas sobre ella, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, si es eso, yo estoy muy de acuerdo.
Y yo también le añadiría, creo que lo que trae la anarquía relacional es plantearse qué tipo de relación tienes con la gente, que desaparece, sí. El pack. De con mi pareja se supone que hago A, B, C, D, o sea que sí. Con mi pareja entonces tengo una relación amorosa, sentimental, sexual y de crianza, y es como con esa persona todo el pack,
sí, sí,
mientras
sí.
Que en la anarquía relacional eso se desmonta y tú puedes tener la relación de crianza con gente con la que tú confías que pueden ser la mejor gente para criar a tus criaturas, pero que después la relación sexual la tienes con otra persona y la emocional con otra,
sí,
persona.
Sí, en ese aspecto totalmente de acuerdo. O sea, para mí siempre se han difuminado mucho. O sea, entiendo que para o sea, o en nuestra cultura o algo así, es, hay un en el momento en el que entra el sexo del amor, hay un corte muy tajante, ¿no? Es como que es, como decías tú, Montes, es una, como que el otro tipo de amor, el de los amigos, los hermanos y tal, es como otra cosa, ¿no? Y sin embargo, yo he encontrado muchas veces que hay, joder, que hay relaciones que a lo mejor no son amorosas, pero es que casi, o sea, quiero decir, es que estoy haciendo como un montón de cosas que podría, o sea, que son como de novios, no sé cómo decirte. Y, o sea, que el igual te permite como desgajar más gente por, o sea, digamos, el dejar de ponerles como etiquetas que los limiten, ¿no? Y simplemente pensar con quién te apetece más hacer lo que sea, ¿no? Y ya está. Y entonces, pues a lo mejor es que con tu pareja, que se supone que es la pareja amorosa, no te apetece ni una cenita romántica, ni un no sé qué, ni no sé cuántos, así como todo lo que se supone que es de amor, pero te apetece hacerlo eso con tu mejor amigo, ¿sabes? Y pues ya está, no pasa nada, o sea...
Yo eso, por ejemplo, lo estructuro de otra manera. A mí me ayuda mucho estructurar visualmente las cosas porque las tengo más claras. Y entonces yo lo que, digamos que lo estructuro en torno a un eje de grado de implicación, grado de compromiso. Entonces, contigo establezco un grado de compromiso, el que sea. Si el compromiso es suficiente como para que los dos sepamos que estamos involucrados, entonces ya entramos en la parte de las capas transversales. Con lo cual, ¿contigo qué es lo que estoy haciendo? Pues contigo lo que tengo es convivencia. Tenemos los dos un grado de compromiso serio y fuerte de tener la convivencia más sana, más beneficiosa para ambos, más armoniosa y tal. ¿De qué va esto? De salud, de armonía y de compromiso en las dos cosas, en la convivencia. Pues fantástico. Entonces, contigo tengo esto. Contigo tengo un compromiso serio en que pues vamos a tener sexo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el sexo va a ser seguro, el sexo va a ser satisfactorio, no vamos a tener un sexo egoísta ni individual, pues, y que vas a estar ahí para mí y yo para ti cuando el tema trate de sexo. Vamos a quedar, no vas a decirme un día que sí, 35 que no, a capricho. Eso digamos que es más anárquico. Contigo, por ejemplo, pues el tema va de niños. Bien, pues entonces contigo yo puedo confiar en que vamos a tener un hijo juntos, te vas a implicar en su educación, su crianza, su no sé qué, su alimentación, su... Y si te llegamos a un grado de confianza y a un grado de implicación suficiente, pues entonces extendemos en la capa de la crianza. Puedo tener contigo cinco capas, puedo tener una, la capa que comparto contigo puede ir cambiando también, y de repente pues dejar de vivir contigo y empezar a vivir con otra persona, pero eso no toca para nada al resto de las capas. Las toca la logística, que la logística, pues como bien decía Elo, pues la logística es un sin Dios, ¿vale? Pero eso no es porque nuestro grado de compromiso y nuestra confianza cambie. Yo voy a estar ahí para ti todo el rato. Y luego lo que me permita el tiempo, lo que me permita la distancia, si de repente te largas a vivir a Noruega, igual lo tenemos un poco más complicado, ¿vale? Pero seguimos estando ahí el uno para el otro. Entonces, eso, por ejemplo, me ha servido mucho para cuando ha habido sobre todo que romper relaciones. Que siempre la ruptura se entiende como un fracaso, ¿vale? Rompimos, entonces aquello, fracasó y tal. No fracasó absolutamente nada. Tuviste 2 años estupendos o 3 años. Antes mencionabais mucho duraciones de las relaciones. Yo sé que eso para mucha gente es importante. Para mí, por ejemplo, no lo es porque me fijo más en el valor específico de las cosas. Hemos podido tener una relación muy breve, pero ser una relación estupenda que nos ha aportado un montón. O simplemente que hemos estado muy a gusto. O una relación larguísima que lo que nos ha traído es un periodo de placidez y de armonía. Fantástico. El tema es que cuando se acaba, pues oye, nos hemos querido mucho, todo esto está muy bien, vamos a romper las dinámicas sin que eso sea una ruptura dolorosa y vamos a intentar hacernos la vida lo más fácil posible, porque las capas no van a desaparecer. Tú no vas a dejar de tener amor, amistad, sexo, compenetración, compromiso y confianza con alguien. El tema es que esa capa me la quitas a mí, pero me quitas una. No me quitas todo, no tienes esa sensación de vacío ahí al el borde del precipicio. Y creo que eso cuando abandoné la escalera esta de las relaciones y cuando abandoné el carril de las cosas que tienen que ser así y empecé a ver que se podía quitar una capa, pero no había por qué quitar todas las capas de golpe, romper, devolverte el rosario de tu madre, las llaves de la moto y de repente quedarte un poco en bragas, como que he hecho yo con los últimos 5 años de mi vida, de repente la vida se vuelve muchísimo más amable. Todo era muchísimo más fácil. No había, tú no tenías que ser un demonio, no tenía que haber sido todo un fracaso, no tenía que haber un culpable. No, simplemente es que esto ya no lo voy a hacer contigo. Pero el resto de las capas sí. Y eso facilitaba muchísimo las cosas. Sí.
Lo que pasa es que hay veces que también, o sea, a nivel emocional no funciona del todo así. O sea, a nivel emocional necesitas un corte de todas las capas y luego ya se pueden recuperar.
Ah, bien, vale, vale. Si no es, no digo que no tenga, que no necesites un periodo en el que nos te separes y no tengas contacto y tal, pero las capas siguen existiendo. Otra cosa es que tú quieras hacer uso de ellas.
Claro.
Otro concepto que ha salido, ¿no? El de escalera de relaciones. Que también igual podemos ahí como explicar un poco de qué va, o lo explico yo, o alguien se anima.
Explícalo, estás tú. Mirando mucho.
Explícalo tú, que las estás poniendo en compromiso.
Bueno, la escalera de relaciones es un concepto que suele salir a menudo o que se suele utilizar para explicar cómo, cuando estás en una relación romántica, se entiende que, como decía Ainhoa antes, al principio es como que te enrollas con esa persona una vez, ya es como, bueno, me das el WhatsApp, no volvemos a hablar, vale, chateamos, bueno, entonces voy a tu casa, vale, dejo el cepillo de dientes, vale. ¿Puedo dejar también ropa? Vale. Bueno, me quedo el fin de semana, vale. Y parece como que hay que ir subiendo. Y el problema...
Si das un paso atrás, perdona, y si das un paso atrás es horrible.
Exacto, o sea, es como que entonces el drama viene cuando tú dices, mejor que no dejes ropa en mi casa. Es como, ¿qué ha pasado? O sea, drama, ¿no? Entonces parece que solo se puede ir ascendiendo en esa escalera y mantenerlo en el mismo nivel o que baje, se considera como que es momento de que surja el dramón.
Sí.
Otro concepto que salió antes, yo digo como para ayudar, ¿no? Así, o sea, aquí como que estamos ya en este tema, como que lo conocemos bien. Pero otro que salió antes es el de la N, ¿no? Estar en una relación en N.
Sí, eso me lo contaste tú, yo no tenía ni idea que se llamaba así. Está bien.
Sí,
está,
sí, es como,
o sea,
para...
El lenguaje
como...
construye la realidad, o sea, que está bien darles nombre a las cosas. Si no,
sí,
no
es que también como para explicarlo un poco... ¿Voy yo? Sí, ¿no?
Lo de,
sí.
Lo de las formas de...
Las Vs, las Ns, las sí. Vs dobles y...
Las formas,
bueno,
de...
Bueno, es una visualización en realidad de la estructura de la relación. O sea, si una persona tiene dos parejas, por ejemplo, pues sería una V, porque yo estoy haciendo muchos gestos que nadie va a ver luego.
Está poniendo una V con la mano.
Exacto.
Un número romano.
Digamos que hay dos vértices que se relacionan unidireccionalmente con un tercero, pero que no se relacionan bidireccionalmente entre sí.
Eso, como para empezar, ¿no? Con la visualización sería un triángulo si las tres personas se relacionan entre sí. Si hay relación entre las tres.
Exactamente.
Si hay solo entre... A con B y A con C.
A ver, que hablamos de relaciones afectivas y sexuales, ¿no? Porque relación entre... O sea, yo soy una N, como
claro,
os he dicho antes.
Este...
Claro, que yo soy un palo de la N, que me relaciono con un vértice de la N. Quique es el otro, el palo de medio de la N. No, eso sería...
Yo diría que los
no,
palos...
No, o sea, los vértices. No, no.
Los vértices son los... No. Eso es, somos los vértices. Somos cuatro personas, dos de las cuales no se relacionan afectiva y sexualmente entre sí. Bueno, amorosa y sexualmente entre sí, porque afectivamente sí.
Afectivamente,
o sea, es que al final
sí, sí, claro,
los
es que
bordes de estas cosas están siempre muy difusos. No hay. O sea,
sí, exacto,
intentamos
exacto,
etiquetar
sí.
Las cosas porque el lenguaje nos ayuda a construir la realidad y a entender lo que nos pasa, pero al final, pues esto es caso por caso y, sí. Y las fronteras son...
Sí, pues, además eso, lo último que he oído sobre el tema es que mientras que en el 2005, por ejemplo, estaba como clarísimo de el ambiente swinger o liberal o como le llames está en una esquina y el poliamor está en otra.
Sí, separados ahora. No.
Y ahora es como que hay una especie de nebulosa que incluye desde relaciones más fluidas a poliamor, y no exactamente poliamor, sino anarquía relacional, sino también como swinging progresivo.
Es que en realidad lo que le des a una relación, del tipo que sea, no se lo quitas a otra. Que es el... Esto es un sistema de creencias. La monogamia y las relaciones convencionales son un sistema de creencias. No es otra cosa. Es una forma de organizarse así que además da muchas facilidades a quien manda para controlar lo que tiene por debajo, ¿no? Pues como el dinero, es un sistema de creencias. Nosotros llegamos al poliamor y a la monogamia por un camino que en realidad era muy lógico. Descubrimos el concepto de economía basada en recursos, que aspira a conseguir un sistema de organización social que no cuente con el dinero como perpetuador de la filosofía de la escasez. De ahí pasas a intentar comunicarte como puedas con el prójimo para que entienda que hay abundancia de todo lo que se te ocurra para vivir más feliz, tanto de recursos materiales como afectivos y emocionales, o de ocio, o de cultura, o de lo que quieras, que hay mucho para todos. No, de verdad que no falta de nada. Hay la tecnología, la ciencia, el conocimiento y los recursos para que todos vivamos bien. Habría que definir lo que es bien, pero los hay. Y inventamos que eso no es así para perpetuar un sistema monetario. Y nos comunicamos de forma violenta con los demás en términos de competitividad, de enfrentarse al otro, de la exclusividad es competitividad. Y eso es fruto de un sistema capitalista y perverso.
Y del cuánto tienes, cuánto vales.
Exacto.
Vale. Al final es cuánto...
Y de ser único, y de ser exclusivo, y de, pues imprescindible. Que luego te pillas una baja y resulta que tu trabajo lo hace el de enfrente perfectamente y no...
¿Y hay otro
lo único que escasea es el tiempo. En realidad es... Ni el amor, ni el sexo, ni los recursos para gestionarlos si te tomas el trabajo de hacerlo, porque como cualquier labor de desprogramación, que al final esto es lo que es, un trabajo de desprogramación frente a lo que te han enseñado siempre, te requiere trabajo, esfuerzo y dedicación. O sea, lo cómodo, lo normal, lo que hace, lo que entendemos por todo el mundo, es dejarse llevar por lo que la sociedad espera de ti. Entonces te requiere un trabajo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Cuando tú has dicho una cosa que me ha interesado, que es lo de hacer las cosas con quien te apetece hacer las cosas. Lo que me lleva a pensar en lo que os decía de la comunicación no violenta. O sea, esto consiste, cualquier desprogramación consiste básicamente en ser capaz de comunicarse sin que parezca que estás exigiendo o rogando, o... ¿cómo se explicaría?
En casa eso lo llamamos comunicación honesta, que además tiene que tener honestidad por ambos campos, y tú tienes que ser honesto expresando.
No hacer juicios de valor.
Justo.
No hacer juicios de valor en ningún caso, y lo que sale de tu boca es lo que sale de tu boca, no lo que con esto me quieres decir. Una forma de comunicarse, pues, con orejas amables. O sea, en realidad, cuando hablamos con otro, aunque sea una discusión, solo decimos dos cosas, que son por favor y gracias. Tú o pides algo o te entregas al otro porque estás encantado con él, que entonces estás agradeciendo, ¿no? Entonces, dentro de ese amplio margen entra la anarquía relacional, la poligamia, la abundancia y la puesta a disposición de todo el mundo de las cosas que te hacen más feliz, que es lo que tú decías. Desde el momento en que todo el mundo es más feliz, y lo que quería decir de la comunicación es que todo esto es a base de negociación, negociación, negociación y negociación, y diálogo, y hablar, y cansarse de hablar, y mandarle al otro la mierda de lo pesado que es, y por ahí quieres hablar de esto ahora, y lo resolvemos mañana, y pues ahora llamo a fulano, pues por WhatsApp me están diciendo, y hincharnos de hablar y de comernos la cabeza y ser capaces de mandar a la mierda todo lo que hemos dicho anteriormente, porque nos vemos todos en disposición de ser más felices y más proactivos.
Pero me gustaría matizar, lo digo porque el término negociación, al hilo de eso que dices de la comunicación no violenta, muchas veces el término negociación se asocia mucho al business, ¿sabes? Al yo quiero algo de ti, te lo...
Exacto. Yo renuncio a algo para conseguir otra cosa.
Al te lo quiero exigir, quiero conseguirlo a pesar de ti. No, nosotros precisamente lo denominamos comunicación honesta, porque lo que quiero hacer es dar por sentado, partir de la base de que tú y yo estamos en el mismo barco. De que
lo único que pandilla,
totalmente. Claro. Yo siempre hablo del mismo equipo.
Exacto.
Como, es que si no estamos en el mismo equipo, sí, y luchando porque esto, que a lo mejor ha surgido un problema entre el equipo, se solucione y podamos ir a conseguir una meta, es que ¿para qué estamos aquí?
Exacto.
¿No? Nosotros entonces, nos si no partes... de buscar programas de trabajo colaborativo para los niños. Uh-huh. Mis hijos tienen 10 y 8 años, la hija de mi amante tiene 11, 12 acaba de cumplir, y la de la novia de Quique tiene 7, va a cumplir ahora 8. Y
la hija de la novia de Quique.
La hija de la novia de Quique tiene 7, mis dos hijos tienen 8 y 9, y la hija de mi amante tiene 12. Y se han creado en un sistema educativo que fomenta aparte de la estulticia, que te voy a contar, que te encuentras como profesora, la competitividad y la individualidad y la exclusión de enfrente y el destacar por cosas absurdas, que el valor de la escuela en realidad es convivir con tus iguales y formarte en sociedad, no tiene no otra función, pero, sobre todo en familias en las que hay libros. La formación se puede dar en casa perfectamente. La escuela es para para socializar, ¿no? No hay trabajo colaborativo, no existe. Y el trabajo colaborativo es fundamental. Fundamental para cualquier cosa, para conseguir cualquier cosa en la vida. ¿No? Es que además lo ves con tus hijos y te das cuenta de cosas que han hecho contigo, ¿no? A lo largo de tu vida y de tu educación, que es excluirte de la colaboración con el de al lado. Y lo de ser capaz de darte cuenta de que estás en el mismo equipo, de que eres de la misma pandilla, de que no estás enfrentado a tu pareja y no tienes que competir con tu pareja, ni con tu suegra, ni con tu hermana, ni con tu madre, ni con sus amigos del fútbol, ni con... O sea, que no es competición, que es colaboración, que son sinergias y formas de hacerse la vida más fácil, contra viento y marea.
Pues fíjate, eso que viene hila con el amor romántico, por ejemplo, que lo que precisamente potencia es la exclusividad. El solo puedes estar conmigo. Porque si estás con otra persona es que a mí no me quieres. O que me quieres menos. Como si hubiera un caudal de amor y entonces si lo repartes entre dos personas, ese caudal le toca menos a cada uno. Y entonces es que no me quieres lo suficiente y ya el rizar el rizo del copón, el no soy lo suficientemente buena para ti. Que eso ya es como para que se te pongan los pelos como escarpias.
Somos muy dadas, además.
Sí, bueno, en general. Yo cada vez, cuanto más abre la boca la gente, más me cuesta identificar un género con ese tipo de discursos. Es curioso.
Yo lo veo en mujeres de nuestra edad, educadas en los 80 y con la obligación social de ser perfectas y las mejores estudiantes y las mejores hijas y las mejores madres y luego las mejores
madres, esposas las mejores,
y las mejores
amas y la de mejor casa, carrera también.
Y la más guapa de tus amigas y parir y estar flaca enseguida y pues ese tipo de gilipolleces todo. Que lo estás viendo todos los días en las redes sociales y dices, pero bueno, yo soy gilipollas, ¿o qué es? No, así no hay forma de ser feliz si te estás exigiendo y nunca estás satisfecha contigo misma y la gente que te rodea se hincha de decirte que eres maravillosa y fantástica y tú te empeñas en no creértelo. Y eso también es un constructo. Que haya escasez de virtudes. ¿Cómo es posible? Si todos tenemos virtudes y no estaríamos solos en una columna como el estilita este. Te aíslas del mundo, ¿no? Te vas y no convives, ¿no? En un momento en que convivencia será porque tienes algo que aportar al conjunto. Y eso, la formación del trabajo colaborativo es fundamental. Y el trabajo colaborativo es obtener recursos de los abundancia de recursos de los demás y ofrecer los tuyos.
Y entender que compartir no te quita nada. Que por volver un poco al tema que nos ocupa, ¿vale? El compartir amor con la gente, el compartir sexo con otras personas, no me quita nada de ti. Si tu compromiso conmigo sigue firme, ¿vale? Si en esa capa tú y yo seguimos relacionándonos igual y lo que estás haciendo en el resto de tu vida no daña el compromiso que tienes conmigo, no solamente no me quita, sino que es que encima me aporta que tengas relaciones con otras personas.
¿Cómo voy a querer yo que
cuanto
no
más feliz
que
seas hacer? Tú, mejor estaremos tú y yo. Es que en el fondo es puramente egoísta. Sé muy feliz para venir a casa, cuanto más contento, mejor. Entonces, a mí no me quita absolutamente nada que mi pareja tenga amantes.
El egoísmo es inteligente. ¿Cómo voy a querer yo que no hagas algo que quieres hacer? ¿Estamos tontos o qué?
Sí. Pero en esto saco el topicazo, el de los celos, que ese como el número uno que todo el mundo que no está dentro.
Los celos son horribles y se pasa fatal y son...
¿A que sí?
Y se pasa fatal y no, nadie está libre. O sea, aquí estamos hablando en esta tertulia como si fuéramos las grandes expertas mundiales. Yo no sé vosotras, pero yo tengo unos celos que me muero y que muchas veces no he sabido gestionar y que han tenido consecuencias jodidas para todos y que aprieto sobre la marcha.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo los desvinculo, o sea, que intento totalmente separarlos como de lo que se supone que es la causa, pero sé que no es la causa.
Sí, porque la causa eres tú.
Como que la causa soy yo y digo, ya estoy otra vez yo... O sea, ya debo tener el día bajo o la temporada baja.
Claro, pero tú, ¿sabes? Por lo que has contado, tú empezaste muy joven con las relaciones abiertas. Entonces ya esto te has enfrentado de siempre. Yo abrí mi relación después de 15 años de monogamia o de monogamias encadenadas, que al final pues novio y novio y novio y novio. Y das con este y dices, este es el padre de mis hijos y con el que quiero vivir. Uh-huh. Y 15 años después te abres la relación. Yo curiosamente nunca he tenido celos de mi marido, de lo que haga él. Estoy tan segura de él después de 15 años juntos pues que es que... No solo que haga lo que quiera, sino que yo misma le he buscado fletes y le he dicho, mira esa, porque él nunca se da cuenta cuando tiene tiro. Es un tío muy, muy simpático y muy atractivo, pero está tonto, no mira a su alrededor y no se entera de cuando gusta, y es un tío que gusta mucho. Y jamás he tenido celos. He tenido celos de mi relación nueva. Claro. De mi relación nueva, que es afortunadamente para mí es súper golfo y lleva tiempo en esta dinámica y yo es que me llevan los demonios y las gestiono muy mal. Voy aprendiendo y voy gestionando las cosas según van surgiendo, pero lo paso muy mal.
O sea, también te digo que es, o sea, la exposición hace. O sea, que no es lo mismo no es el mismo el nivel de celos que se puede tener con tu marido que no se da cuenta de cuándo está gustando que con alguien que es muy golfo y que tienes exposición
claro,
al tema
claro,
una
es
vez
eso.
Y otra vez y otra vez y otra vez. O sea, que eso, eso no se puede negar, yo creo.
Sí, cada uno es cada uno y o sea, los celos no son universales ni siempre son iguales. Ni siquiera son el mismo tipo de celos, aunque sea la misma persona.
No, exacto.
Claro, veces. Y el tema es que si existe la... Pues otra vez igual, ¿no? Soy la niña de las falacias. Pero existe la falsa creencia de que es que los abiertos o los liberales o los poliamorosos o como nos quieras llamar, los no monógamos en general, es que siempre vamos por la vida con la capa puesta y las bragas por fuera y es que no tenemos ni celos ni nada y estamos más allá del bien y del mal. Unas narices,
sí, mentira, ¿vale? Mentira,
lo que pasa es que no dices... Tú eres quien me da celos, entonces tú tienes que cambiar tu actitud para que yo no sienta celos. Claro, no. Tus celos son cosa tuya, eso no quiere decir que te los tragues, ¿vale? Son un problema de los dos, pero la solución no es que tú cambies tu comportamiento para que yo no sienta celos. No, la solución es que me ayudes a desprogramarme porque esto es una emoción muy negativa, que además es paralizante y además tiene...
Es muy incapacitante, ¿verdad?
Claro, tiene un montón de orígenes diversos. La gran gracia de la palabra celos es que es un cajón desastre en el que caben un montón de orígenes. Entonces tú antes decías, es que con cada persona hay unos celos. Claro, porque con una puedes tener celos al abandono, miedo al abandono. Con el otro, miedo a dejar de ser su centro de atención.
Envidia.
Y además las consecuencias que tendrá. Con otro, envidia, ¿vale? Porque es que como aquí no somos ni muchísimo menos perfectas ninguna, pues entonces de repente tienes el rollo este de tengo que competir, volvemos a lo de antes, para seguir manteniendo... Voilà. Entonces, de repente, pues tienes envidia porque hay personas en el mundo que son maravillosas y algunas de las amantes de mi pareja de mi pareja son el copón bendito. Entonces, de repente, te encuentras ahí con una diosa del tamaño que sea, una diosa intelectual, una diosa física, una diosa emocional, y dices, yo soy una pobre piltrafilla que mejor me escondo debajo del sillón. Y no, ¿qué va? ¿Qué va? Lo que pasa es que no tienes que competir con ellas, es que esa tía lo que vienes a aportar, Monse, que es que no te das cuenta, ¿vale? Pero eso es una programación que tenemos ahí muy arraigada y hasta, por ejemplo, en mi caso, hasta que no doy con el origen de lo que está pasando, es una desazón que, cariño, no es que... Es que, vale, sí, tengo celos. Lo que tengo es una desazón brutal y lo primero que se me ocurre es quiero que dejes de ver a esa tía. Ahora, me siento conmigo misma y me planteo por qué. Y, de hecho, me gustaría comentar un caso... que, aunque yo sé que el plural de anécdota no es dato, pero con esta deconstrucción de, vale, pues en este caso lo que tengo es miedo al abandono, vale, pues bueno, venga, Monse, que no, que reforzamos el compromiso, de verdad que no te voy a abandonar, simplemente esto es un... perfecto. Y de repente una vez lo que pasaba es que esa tía estaba siendo nociva en nuestra relación, ¿vale? Se estaba metiendo allí como un tornillo. Y me di una caña, porque en el fondo lo que pasa es que tengo celos, entonces a ver por qué los tengo. No, es que esa tía de verdad es que era un mal bicho. ¿Vale? O sea, que es que ese tipo de cosas también pueden pasar. No hace falta ir con las bragas por fuera todo el rato. También la realidad pues te puede poner delante situaciones en las que lo más sano sea decir, pues esta capa corazón hay que cortarla por lo sano. Porque si no va a empezar, de hecho está empezando a influir ya tengo pruebas objetivas, de que está empezando a influirnos y no está trayendo mucho más negativo que positivo. Eso también puede pasar. O sea, no siempre eres una loca neurótica por sentir celos, ni mucho menos.
Como me gusta que digas eso.
Sí, exacto. Yo es como, no, digo muchas veces en talleres, charlas, tal, de que, bueno, a lo mejor es que sientes celos, sientes miedo al abandono, porque te va a abandonar. O sea, es que realmente es que está rompiendo la relación y es que se está yendo de verdad. Entonces es que esos celos están ahí por algo, te están avisando de algo.
Mira, una cosa que me costó a mí muchísimo fue no esconderme. A ver, una cosa es... tratar estas cosas con naturalidad en tu entorno cotidiano y otra sacar la bandera. Yo no saco la bandera, pero no me escondo. Y mi amante tuvo una relación de la que yo tenía que esconderme. Eso es insano.
Totalmente.
Eso no había venido a sumar, había venido a restar. Entonces, bueno, pues... O sea, no sé, la historia acabó por otros motivos, pero a mí lo que me cuesta más de los celos, que los sufro horriblemente, es exigir, ¿no? Es que estamos programados. No es exigir, es pedir o esperar las atenciones extra que necesitas cuando estás, pues eso, cuando te sientes inseguro, envidioso o mal querido o desatendido o lo que sea. Entonces, hay una serie de acuerdos mínimos sobre el tiempo que se dedica a las relaciones nuevas, que siempre son entusiasmantes y siempre son, te apetece muchísimo estar con el nuevo. y el compromiso que tú dices con tu pareja habitual, o la segunda, o la tercera, la que sea, los compromisos a los que hayas llegado. Gestionar eso es complicadísimo.
Es complicadísimo. Hombre, yo creo que siempre hay una culpa, de alguna manera, porque no es... O sea, ya hay cierto cargo de conciencia, no sé si os pasa, pero cuando tienes como que pedir estar para lo malo, ¿no? O sea, no solo para lo bueno, sino como para lo malo, o sea, como de...
Sí, a mí Kike me decía, yo no quiero ser el Pepito Grillo, no quiero estar diciéndote todo el rato cómo se hacen las cosas y cómo...
Claro, entonces es como, oye, vente que quiero que seas mi Netflix y mantita, ¿sabes? O sea, como de mis series y manta. Y cuando encima la causa es que estoy así, pero encima que es por ti, ¿sabes? O sea, quiero decir, cuando es así, el cargo de conciencia es como peor, ¿no? Pero yo creo que es necesario a la vez, porque entonces estás reforzando, o sea, te das cuenta de que joder, de que ahí hay un vínculo y un compromiso real, ¿no? Y no sé, o sea, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de superar el cargo de conciencia, porque sí que es verdad que yo creo que es muy potente. O sea, a mí la culpa esa sí que es de las cosas como que veo, sí, más cotidianamente.
Lo que te decías del conchoncito de la mantita.
Y paralizante, sí. Yo lo detesto con toda mi alma, porque además ya no solamente porque yo sea profundamente atea y aquí todo me ha salido del armario y tal, pero no, es que la culpa no hace nada, no consigue nada,
la
solo
culpa,
consigue
la
que te sientas mal.
Todo eso es veneno.
No sirve para nada, es completamente inútil.
Pero lo llevamos en las venas, bastante que estamos haciendo el esfuerzo.
Cultura judeocristiana.
Lo que tú decías de la mantita, a mí me ha valido. Yo me metí en esta vorágine porque tenía un colchón, que era mi marido. Claro. O sea, a mí, si me salía mal cualquiera de estas cosas, yo podía volver a casa con el rabo entre las piernas. Bueno, nunca me fui de casa, pero podía. O sea, tenía donde refugiarme. Y de hecho, mis crisis de celos, las más gordas, se las ha comido quien no era causante de los celos. O sea, que al final sí que se establecen redes afectivas y Quique ha sido muy... Claro, es más fácil mantener la distancia cuando te pasa a ti. Entonces, cosas que yo no era capaz de racionalizar, él me ayudaba a racionalizarlas, a hacer un esquema, darme cuenta de que eran, pues eso, básicamente inseguridades. Sí, inseguridades inculcadas, programadas y deliberadas a lo largo de mi educación judeocristiana en colegio de curas. O sea, si lo que es milagroso es que haya salido yo de eso.
Bienvenida a mi vida.
Claro, tía.
Hay una cosa también cuando te pasa varias veces y, digamos, haces el esfuerzo ese como de analizarlo y racionalizarlo y tal, te das cuenta como de el hilo conductor, ¿no? Mm-hmm. O sea, es muy poderoso darse cuenta de eso porque en realidad como que, o sea... A mí por lo menos me ha pasado que como que lo inhabilita hasta cierto punto para la próxima vez. O sea, que te das cuenta de una situación en la cual te estás sintiendo mal por esa razón y entonces ya dices, mis cosas. O sea, como un pensamiento así como muy mindfulness de, bueno, ya llega, me estoy sintiendo mal, pero se va. O sea, soy yo, ¿sabes?
Ojo, pero eso es un superpoder. Sí, de superhéroe.
Pero, o sea, quiero decir, la historia es como que hay que reconocerlo de pasarse, o sea, lo de pasarlo mal, porque es verdad que se pasa, o sea, quiero decir, además no
sabes
muy
el sufrimiento
bien,
real, no aunque sabes, las causas no exacto, sean razonables, el sufrimiento real exacto, es verídico y cierto.
Y hay que concedérselo, o sea, yo creo que es como... O sea, que hoy me voy a pasar aquí llorando el día, bueno, llorando o súper cabreada o lo que sea, porque luego no sabes nunca por dónde va a salir tampoco, ¿sabes?
Ay, a mí
o sea,
me dan las lloreras.
Claro, es como, pero hay veces que yo que sé, a mí de repente te entra ira y si nunca te cabreas, pero no sé. Pero como que hay que concedérselo, yo creo. Y entonces así, si te lo concedes, no le das demasiadas vueltas y tal, pasa y ya está.
Totalmente cierto.
Sí, es verdad.
Y le quitas un montón de importancia, perdona, Miguel.
No, perdón. No, y otro tema, aparte de los celos, que a mí me intriga es el de gestión del tiempo, porque me parece que después en nuestro país no es tan fácil lo de decir de, bueno, no, estoy contigo de 8 a 10, pues a las 10 me voy, sino que es de, no, yo aquí vengo a las 8 y ya me iré cuando...
Es complicadísimo, si queréis os cuento lo que he tardado en administrar el puente este que viene.
Pobrecita mía.
La abuela de la niña de la novia de mi marido... ¿Me seguís?
No.
Bueno, pues el ex marido de la novia de mi marido... ¿Bien? ¿Os doy 3 segundos? Vale. Pues tiene una madre que vive en Brasil. Y esta señora ha venido y quiere ver a su nieta. Pues que la nieta está con la novia de mi marido. Entonces tenemos que contar con esta señora que viene de Brasil, que en condiciones normales de una pareja normal, incluso de una pareja convencional separada, que tiene una relación más o menos cordial, no habría problema. Pues este puente va a ver a mi madre tal día, y estos otros días contigo y con tu madre, tus hermanos, lo que sea. Bueno, pues nosotros tenemos que poner de acuerdo a la ex de uno que le toca a la niña, yo tengo que ir a comer con mis padres algún día de este puente, porque son 4 días o 5 y hace mucho que no veo a mi anciano padre, y a mis hermanos y a mis sobrinos que les tengo. Luego esa es otra, tienes que elegir, el tiempo es el que es, y yo a mis hermanos y a mis sobrinos que son pequeños les veo poquísimo, en condiciones, o sea, hace 4 años yo habría contribuido a la crianza de esos niños de forma muy activa, como hicieron ellos con los míos, y no lo estoy haciendo porque tengo otra familia. Otra familia, claro. Que al final es una familia extensa.
Sí, lo polipueblo, tía, polipueblo.
Claro, polipueblo, pero vamos, la organización está siendo demencial. Al final hemos más o menos conseguido establecer que de viernes a domingo por la tarde estoy con uno, y de domingo por la tarde a martes por la noche estoy con otro, y ellos entre medias se organizan, sí, y hacen su vida, pero... hasta llegar a esta conclusión y estar pendientes de la señora de Brasil y de que, pues eso, de que los, porque encima, bueno, esa también fue buena, antes del verano tuvieron que decidir cada uno dónde iban los, cada uno de los otros, de los externos, dónde iban sus niñas, y estuvieron hablando y negociando un montón entre ellos para que no coincidieran sus niñas con ellos, o sea, el fin de semana que tiene mi amante a su niña, la otra chica no tiene a su niña, para que los niños estén conmigo y con este hombre del que no estoy diciendo el nombre porque no le he preguntado si lo podía decir, no sé, le voy a llamar H. H y S se pusieron de acuerdo para que sus niñas no coincidieran, de forma que nosotros, o sea, cuando Quique tiene a la niña de la novia, está con mis hijos y yo estoy sola con H. O sea, esto es un sin Dios, pero ellos mismos se pusieron de acuerdo. Oye, que el año pasado coincidieron los niños y entonces había fines de semana que tú tenías los niños, pero no estaba mi niña y yo tenía los niños y la tuya no. Y entonces, pues esto es un desastre, porque planes de niños se hacen con todos los niños.
Sí, o sea, eso, un eso niño mejor, solo mejor.
O dos niños solos con tu amante y contigo, ¿qué haces con ellos? O sea, no. Estás mirándote a los ojos del amante diciendo, es que tenemos a los niños. Si está su niña también, pues te vas al monte o a atracciones o lo que sea. Y te organizas, pero te organizas. A ver, hace falta tanto una gran capacidad de planificación como una casi sobrenatural capacidad de improvisación, que es la que yo he desarrollado. O sea, me resulta mucho más fácil improvisar de forma absolutamente genial. La verdad es que me reconozco ese mérito que no sabía que tuviera. Improviso del copón. Y en este fin de semana me ha pasado una cosa así. Bueno, y esta señora brasileña ahora viene aquí a descolocarme todos los planes.
Y con lo complicado que es, la pregunta para las tres. Con las complicaciones que hay alguna... sospecha a veces de yo me volví a la monogamia.
Jamás.
Mira, yo soy tan feliz. Bueno, tú no tienes dónde volver. No tienes dónde volver.
Bueno, ¿tú irías por primera vez a la monogamia?
Hombre, yo siempre digo que es como nunca digas de este agua no beberé, ni este cura no es tu padre, ni
etcétera,
ni nada. Pero es como por el momento, creo que no.
No lo veo.
O sea, a ver, siempre. Yo lo que no volvería ni de coña nunca es a tener una relación que no fuera bajo premisas como honestas y todo eso. Eso es como es de no retorno. Y luego ya, no sé, es que a lo mejor en una circunstancia de mi vida más mayor, pero muy mayor.
Siendo alcaldesa.
Sí, no sé.
Es que para mí esto es muy fácil de responder. Yo no soy monógama. Otra cosa es que circunstancialmente tenga solamente un amante o una pareja en una unidad de tiempo. Pero eso no es que yo sea monógama porque crea en la monogamia y crea que solamente se puede amar a una persona porque esa es la única forma verdadera de amar. No, tío, a mí ya no me programan así nadie. Entonces, puedo tener una sola pareja en un momento de tiempo, pero volverme monógama porque de repente me crea esa tontería, eso ya no cuela.
Ya, es que entonces creo que yo tampoco, sí. O sea, quiero decir...
No, del armario se sale, pero no se entra.
No, no, quita por Dios.
¿Y tú? No, tampoco te ves tú...
Yo es que soy mucho más feliz ahora. Yo siempre he sido bastante feliz, pero, por ejemplo, o sea, con Quique me va mucho mejor ahora, en todos los planos. Nos comunicamos muchísimo más, nos entendemos sexualmente muchísimo mejor, tenemos una complicidad brutal que no... O sea, siempre la hemos tenido y hemos sido una pareja, la verdad es que muy envidiable y muy... muy entrañable. Yo me veo desde fuera ahora cuando éramos monógamos y digo, qué monos, ¿no? Pero es que encima ahora hemos ganado en calidad relacional, palabra que me acabo de sacar de la manga, muchísimos. Hemos madurado y hemos crecido como personas y nos hemos dado cuenta de cosas que nos han valido para muchas más facetas de nuestra relación que solo la de pareja. Y jolín, a mí me gusta mucho enamorarme y ligar y estar en el mercado y no sentirme una señora ama de casa, madre de familia, que no tiene ya otro pito que tocar.
Y sobre todo el que hay algo que yo no volveré a hacer nunca jamás a una pareja que tenga, y es volver a mentirle, ¿vale? Volver a decirle que no, solo me gustas tú y solo quiero acostarme contigo y solo quiero estar contigo y ya no me interesa ninguna persona del mundo mundial, pero venga, hombre, por Dios. O sea, si estás con una persona sana, a esa persona le tienen que gustar a otras personas, ¿vale? Porque yo estaré muy bien o muy mal, pero hay otras tías y otros tíos en el mundo que están para comérselos a todos los niveles. Ya digo, emocionales, físicos, intelectuales. Hay gente que es que se te cae la baba escuchándote, se te cae la baba viéndole y se te cae la baba relacionándote con él. ¿Cómo no vas a querer, si estás en tu sano juicio, relacionarte con esos pedazos de personas que hay ahí? ¿Vale? Entonces, no te puedo mentir, yo no te puedo decir que de repente no me apetece disfrutar de aquella persona y compartir cariño con él, si es que es una persona que es que no hay más remedio que quererle, ¿vale? No puedo decirte eso. Con lo cual, volver a fundar una relación en una mentira tan flagrante, que además los dos nos miramos y sabemos perfectamente que estamos diciendo gilipolleces, ¿vale? Yo eso no lo vuelvo a hacer porque es una base malísima para una relación. Entonces, bueno, pues el que le guste la monogamia, pues fantástico para él. Yo respeto todas las opciones del mundo, pero desde luego a mí ya no me pillan ahí otra vez.
Sí, es que... Bueno, es que aunque estáis como en el afortunado caso de yo aquí estoy muy bien en la no monogamia.
Que nadie dice pero que no haya problemas en la no monogamia y que no haya conflictos y que no sea complicado, ¿eh?
Claro, yo he visto antes, a gente forzarse, o sea, mucho para...
Ahí
para
va yo. O sea, yo conozco casos de... Además, creo que son solo chicas. De forzarse a que a mí me tiene que gustar esto. Es yo tengo que ser no monógama.
Pura programación.
Sí, pero el problema es que cuando antepones el deseo a programarte... No. Ah. O sea, antepones tu propio deseo a programarte a tu disponibilidad emocional a hacerlo. O sea, se produce un choque que no, o sea, que realmente es como muy estresante para la persona. O sea, yo he visto a gente que realmente estaba como jodida, en plan, o sea, que sufría mucho en su propia relación, que lo había elegido.
Es que estás cambiando una imposición por otra, eso siempre es chunguísimo.
Claro, es que hacer las cosas por motivos diferentes a que estés convencido y las quieras hacer. O sea, que una de las razones por la que la gente hace las cosas es porque el otro quiere. Y las mujeres, tú decías, sobre todo chicas, pues es que estamos programadas para hacer lo que él quiera y hacerle feliz. O sea, nuestra obligación es hacerle feliz, y si él de repente descubre la no monogamia o la no exclusividad sexual, que suele ir por ese camino también en parejas poco comunicativas o poco sanas, cuando ves a una que está jodida, en realidad lo que está pasando no es que su pareja sea no monógama, es que quiere, pues eso, guarrear todo lo posible, y eso no te da libertad para elegir. Entonces la desprogramación es descubrir de verdad qué quieres tú. Y además, yo estoy a favor de la monogamia, que cada uno haga lo que quiera. Si los modelos relacionales son personales. Mis padres llevan top 800 años juntos y les ha ido fenomenal. Y mi madre tiene la edad de Carmena.
Sí, yo,
o sea, que podría haberlo hecho perfectamente.
Me ha recordado a mi madre que alguna vez me mira y me dice, pero tú, es que no piensas que estamos nosotros muy bien. Como en plan de, no, o sea, ¿no te parece la monogamia bien? Y yo, sí, si vosotros estáis, tenéis una relación de la hostia. O sea, quiero decir, ojalá, ¿sabes? Pero es como...
Pero solo
yo soy... O sea, yo soy de otra manera. Es como de, pues me gusta flirtear por ahí, ¿qué quieres que te diga? O sea, no sé, es como de un puntito más. Pero sí que es verdad, que, o sea, no pienso en absoluto que haya opciones monogamas que sean, vamos, la leche, o sea, incluso mejores que otras, algunas manifestaciones, no, algunas prácticas poliamorosas o no monógamas. O sea, hay gente, como dices tú, no comunicativa, no sé qué, no sé cuántos, que abre la pareja y que es como,
es que eso no sabe,
estás haciendo.
Es que yo supongo, o sea, que estamos aquí hablando de abrir la pareja desde la honestidad y y el sentido común. Que el sentido común es, en realidad, es hacer que el conjunto gane. Es como cuando te vas de excursión al monte y uno lleva un mochilón y otro lleva solo el agua. Pues se trata de que el conjunto vaya lo mejor posible, ¿no? De que vayamos... No, todos tenemos que llevar el mismo peso, ¿no? Bueno, es que yo peso 50 kilos y tú 90. Entonces, se trata de crear sinergias y que todo el mundo esté lo mejor posible dentro de un... De que hay que renunciar a cosas siempre para todo. Pero, pues eso, porque falta tiempo, porque no... Porque no estamos acostumbrados a gestionar O sea, es muy cómodo dejarse llevar por la monogamia, por el capitalismo, por el sistema establecido y por la organización impuesta en la que te has educado. Es que es lo cómodo.
Es cómodo para unas cosas y es incómodo para otras. También te digo que es que hay muchísima gente que no tiene ni idea de que esto es posible, ¿eh? Y me incluyo, porque es que yo durante muchísimos años de mi vida no tenía ni idea de que esto es posible. Si me lo llegan a contar, me hubiera parecido una idea de olla con tamaño castillo.
De hecho, yo me acuerdo haber leído una novela
socialmente viable, digamos. O sea, como socialmente aceptable. Claro. ¿No? Porque, hombre, estar está, siempre ha estado toda la vida.
Sí, sí,
o sea,
sí. Pero claro, dilo en voz alta. Sí, pero con en tu vida, claro, y defiéndelo. Claro. Yo,
con
por ejemplo, hasta,
y con...
Claro, yo hasta que no encontré, por ejemplo, el ambiente de Golfos con Principios, y sobre todo me convencieron de que había principios, porque es una cosa que menciono muchas veces. Yo me metí en Golfos con Principios porque había principios, que yo Golfos conozco de sobra de toda la vida, ¿vale? Ya. Pero si de repente me dicen, oye, no, aquí la gente viene con honestidad y viene con cuidado para los con los demás, y no viene a dejar un rastro de cadáveres de, pues no haberte metido si no sabías jugar y tal. Ya. Si esas son las reglas, yo no juego. Entonces yo me metí en este tema porque había principios por delante.
Bueno, eso fue lo que me convenció clarísimamente. Justo. Yo no quería engañar a mi marido, ni loca.
¿Qué dices?
Ni loca.
Sí, pero y aparte así de que después en el círculo más cercano sea aceptable, pero eso socialmente lo veis,
pues es que
hasta
depende.
¿Dónde? Bueno, sé que Carmena ayuda, sí, sé, ¿no?, que salgan los periódicos todos los días ayuda.
Pues es que depende, pero yo hace 12 años me habría parecido inconcebible. Yo me acuerdo haber leído una novela de Jules Verne, del francés este, no sé cómo se pronuncia, en la que describía modelos de anarquía relacional y relaciones swingers en establecimientos. O sea, me parecía aquello un despropósito de un hippie francés que se le iba a la cabeza. O sea, una rareza más de este señor. Y cuando me he visto yo haciéndolo, digo, pero bueno... Y lo que pasa con el entorno social al final es que depende muchísimo del entorno social en cuestión. Yo trabajo en un sitio que se supone que es moralmente, no sería la palabra, éticamente abierto, sin prejuicios, es del sector de la cultura, que siempre ha sido muy progre y muy favorable a estas cosas. Te dice la gente, eso no es para mí, pero me parece muy bien lo que tú hagas. Y es verdad que les parece muy bien lo que tú hagas. Lo de que no sea para ellos, yo creo que ni se lo han planteado. Y en según qué entornos, o sea, pues eso ya os decía, yo en mi pueblo donde vivo no me escondo, no voy con la bandera, pero no me escondo. Otra cosa es las relaciones de largos años tradicionales de, pues eso, tus padres, tus tíos ancianitos, y tú, o sea, ¿qué necesidad tengo yo de darle un disgusto a mi padre que tiene 82 años y no lo va a entender por más que yo se lo explique, ¿no?
Entonces, y ahí te puedo decir que mi opción, por ejemplo, ha sido plantear las cosas encima de la mesa y quien quiera que mire y quien quiera que no. Obviamente esto no es para todos los públicos. Y de hecho recuerdo una conversación con un amigo de mi última pareja y tal, que de repente, pues cuando te lías con alguien y empiezas a conocer a sus amigos, a ver quién es esta tía, a ver quién son sus amigos y tal, se enteraron de que yo había planteado desde el momento cero que esto era una relación abierta, y entonces uno llegó a decirme que claro, que es que él no, el porque él era monógamo y además estaba muy firmemente convencido de que la monogamia era lo que le iba a él, y además él está completamente convencido de que su camino pasa por el amor romántico y tal, y que es el ideal que él busca. Y lo que me vino a decir es, yo no entiendo por qué de repente ahora me tratan como si yo fuera un pobre poco evolucionadito, ¿vale? Porque por seguir siendo monógamo y estar a favor del amor romántico. Y le decía, pero ¿quién demonios te ha dicho esa tontería? Es decir, esto no es una competición, no se trata de ver quién es más evolucionado, ni quién es más progre, ni quién es más avanzado. Esto va de que haya un montón de opciones y cada cual pueda coger la que le dé la gana, sin que tenga que ser, por definición, ¿vale? Pues tú eres una tía, te tienen que gustar los tíos. Y además te tienen que gustar los tíos de uno en uno. Y además tienes que buscar al que sea el elegido, ¿vale? The one. No, esto no va de eso. Esto va de que te guste quien quiera, del género que sea, del género que tenga ese día, además, y de que te guste una relación a 35, siempre y cuando haya consenso para todo el mundo y a todo el mundo lo haga feliz. Pero elige la opción que te dé la gana. Como si eliges no tener sexo con nadie, que es una opción súper viable, por mucho que el Cosmopolitan diga que eres un tarao. No eres un tarao. Es que es tu vida, es tu cuerpo y es tu rollo. Entonces, esto va de que haya muchas opciones y tú coges la que quieras. Y por supuesto que la poligamia no es, y la no monogamia en general no es para todos los públicos. Nos ha fastidiado. Es que te tiene que pillar en un momento muy concreto, con una posición emocional muy concreta, para decidir que venga, ahora salgo a por todo esto y recorro este camino a ver lo que me encuentro. Que hay momentos en los que es maravilloso, hay momentos en los que tiene sus escollitos, pues como todas las cosas en esta vida, si es que no hay panaceas, ojalá.
A mí sí me habría encantado saber que esto existía y era posible con 23 años o 24.
Pero yo tampoco es que lo supiera. O sea, no era algo como... o sea, no sé cómo decirte.
Pero eso te digo que qué
suerte. ¿Sabes la historia? O sea, veo mucha gente de mi edad también por la historia esta del hookup culture, este de pues mariposear, ¿no?
Como dije. El ligoteo.
El ligoteo, el no sé qué. Antes de llegar a tener una relación, digamos, un poco estable, ¿no? O sea, está como todo el estadio previo de muchas citas, mucho sexo, que ahora encima con las aplicaciones de ligar y tal y cual, o sea, como que se ha disparado sobre todo entre la gente más joven. Entonces, yo creo que es que en la práctica, aunque no se sepa,
se hace.
¿No? Entonces hay gente que lo lleva de una manera como mucho más natural, ¿no? O sea, siempre hay gente más, digamos, con un pensamiento más romántico. Y es como que conoce a alguien en Tinder y ya es como que quiere quedar y a la segunda cita ya ser novios, ¿sabes? Pero gente que compagina, o sea, pues eso, o sea, como en serie, ¿no? O
sí,
sea,
las redes sociales juegan a nuestro favor. Pero entonces, yo sí que golfeaba de jovencita y hasta los 26 años conocí aquí, que claro, tenía mis novios, mis ligues, y no era, es verdad que pues desde mi hermana hasta cualquier amiga de larga duración tenía su novio del instituto y sigue con su novio del instituto y tienen sus hijos con ellos y son monógamas. No es que yo supiera, o sea, no es que yo quisiera eso, pero sí que toda la actividad de la juventud pertenecía a la juventud.
Claro, pues, esa es la historia.
Y a los 26 años, pues yo me lío con este señor y me voy a vivir con él, y a los 4 años me embarazo, tengo un hijo, luego tengo otro y luego ya llevo una vida, ya siento la cabeza.
Es que creo que también hay como dos tendencias. Uno, que la juventud se ha prolongado cada vez más. Entonces ahora mismo, o sea, nos encontramos con gente de 40 y tantos años que se comporta exactamente igual que gente de 20. Y entonces es como que realmente ya el proceso de sentar la cabeza, no sé qué, no sé cuánto, se diluye.
Está mucho más difuso, sí.
Sí, se diluye. Y entonces a la hora, y después que no hay tanto dinero como para tener hijos, y o sea, en realidad para vivir juntos sí, porque se supone que así ahorras dinero. Pero para tener hijos, que es lo que crea como la familia nuclear.
Sí, eso es para unos cuantos privilegiados.
Exacto, es un poco más complicado. Entonces, en mi opinión, yo creo que eso como que va diluyendo un poco como la estructura de familia, que es la que perpetúa un poco el amor romántico, me da la impresión. También, o sea, la que le da como soporte, soporte estructural, ¿no? También ideológicamente se sigue, o sea, sigue estando en Hollywood y sigue estando en todas partes, ¿no? Pero en Hollywood, o sea, como que fallan a la hora de recoger la realidad de lo... O sea, quiero decir que en Estados Unidos, por ejemplo, a los 15 años ya tienes a las chavalas. O sea,
hacen como que hay familias y cenan en Acción de Gracias y pasan, se preocupan, o sea, mucho las madres por las hijas adolescentes que en no, la realidad ya se han ido de casa.
Sí, o sea, las hijas adolescentes ya a los 15 años ya han tenido sexo. O sea, quiero decir que es como...
Y a los 18 no viven con sus padres. Sí. Entonces, ni tienen relación con ellos. Ni
es como que hay como una realidad ahí que no se representa, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre lo he visto como una cosa muy normal en mi trayectoria, que simplemente como fruto de mi generación o algo así, ¿no? O sea, como que...
Sí, pero que dices de gente de 40 años que vive como si tuviera 20, eso, yo tengo 40 años, sí, y tengo conocidos que viven como si tuvieran 20, gracias sí, a Dios. O sea,
no lo he dicho de ninguna manera.
No, efectivamente, de ninguna. Me refiero a que en según qué círculos, es que esto es inconcebible. O sea, yo tengo círculos separados, lógicamente, o sea, desde que abrimos la pareja tenemos un círculo más amplio de amistades que tienen este tipo de relaciones o son favorables a este tipo de organización vital, pero yo sigo teniendo las mamás del cole, mis primas, mis amigas del colegio de curas en el que estudié y gente a la que esto le resulta chino, o sea, marciano. Yo recuerdo la vez que, o sea, la primera prueba de salida del armario, le hicimos Kike y yo en una comida de amigos, del colegio, o sea, había dado la casualidad de que los maridos de ellas y ellas eran mis amigas del colegio y ellos eran amigos de él, y pues estas cosas que pasan en la vida que son muy graciosas y te juntas una vez al año. Uh-huh. Y entonces, como experimento, como nos veíamos solo una vez al año y en realidad nuestras vidas tampoco están tan ligadas ya, como experimento salimos del armario ahí, es que no daban crédito. O sea, es que no entendían. O sea, las preguntas eran todas, por supuesto, relacionadas con el sexo, que es lo que nos obsesiona en este país, pero no acababan de... o sea, no tuvieron mayor interés en ahondar ni en el proceso, ni en la trayectoria, ni en qué es lo que nos había llevado hasta ahí, ni nada. También éramos los raritos que hablábamos de economía basada en recursos y de comunicación no violenta. O sea, siempre hemos sido un poco los rojeras de ese tipo de pandillas, pero no... O sea, yo estoy convencida de que aquel día, o sea, aquella noche, todos los maridos les preguntaron a sus mujeres así con el codo, oye, ¿y esto qué...? Pero no lo conciben. Somos los raros. Y de eso abunda muchísimo. Es que no es que cada vez se vea con más normalidad, sino que son compartimentos separados. Yo creo que hay una raya de gente que ni lo concibe y otra raya de gente que empieza a planteárselo.
Como por círculos, digamos. O sea, yo también soy fruto como de mi círculo, de mi educación, de mi...
Sí, sí, lo raro es que no salgamos del círculo ese. O sea, yo no sé, pues será porque... No sé, porque me gusta leer, pero no
pues deberíamos. Fíjate, yo sí voy viendo que los círculos se impregnan y para eso tiene mucha ha hecho mucha fuerza, pues eso, las publicaciones en prensa generalistas. Pongo el ejemplo del Cosmopolitan, pero es que en casi cualquier Ola o Semana o no sé qué ha salido que fulanita tal y que menganita cual. Es una labor de visibilización que hicieron, pues primero con la homosexualidad masculina, luego más tarde también con la femenina, de repente ahora afortunadamente los bisexuales ya parece que existimos también, y entonces ahora se ha puesto de moda el super poliamor, aunque llaman poliamor a cualquier estupidez, igual que llaman BDSM a las 50 sombras de Grey, que es un poco para matarles, bueno, ¿sabes? No. Pero no quiero tampoco abrir ese melón que no va a este programa de ello. Y entonces, yo creo que sí, que el hecho de que la prensa generalista ponga algunos conceptos encima de la mesa y los haga y los divulgue, aunque la gente no entienda absolutamente nada, ¿vale? Y siga pensando que el poliamor va de follar, que madre mía, ya nos gustaría a todos, pero no. Pues sí, bueno, lo de que ya nos gustaría, yo creo que ahí me columpio. No va de follar. Pero
no, solo de follar.
Exacto. Pero quitando eso, por lo menos pone los conceptos encima de la mesa. Entonces, cuando tú dices, no, nosotros es que somos una pareja abierta, ya a la gente no le suena marciano. Entonces, ahora mismo, las veces que hemos salido del armario con determinados grupos de amigos y tal, pues antes sí es verdad que solamente nos preguntaban como, ¿pero y tú dejas que se acueste con otros? Y ahora lo que nos dicen es, pero ¿y entonces eso de qué va? ¿Vale? Ya no se centran tanto en el sexo, porque claro, es que históricamente las relaciones estaban basadas en que tú empezabas a acostarte exclusivamente con una persona. Y entonces, si yo me acuesto contigo, tú a cambio me das compromiso, ¿vale? Y ese era el toma y daca, que es en el que se estructuraban las relaciones, ¿vale? Yo te doy, yo palío tu escasez sexual.
De cara a la galería.
Sí, sí, bueno, luego ya por detrás y de puertas para adentro de toda la vida de Dios. Pues, ha ocurrido absolutamente todo.
Si la diferencia fundamental es que se sabe. Que se sepa y que se haga con luz y taquígrafos.
Claro,
en realidad,
porque ya...
amores paralelos a las relaciones principales no los hemos inventado nosotros.
Hombre, de hecho, anda que no era costumbre, por ejemplo, en Cataluña, hablar desde tu palco del Palau de que la nuestra, vamos, muchísimo más señora que la de los Ripoll, y estabas hablando del amante oficial del marido, porque eso en la alta burguesía catalana era el pan nuestro de cada día. Entonces, eran cosas que socialmente no se juzgaban, ¿vale? No había una carga moral, como no la había,
porque tenías
pero era para los ricos, efectivamente.
Claro, por eso digo la alta burguesía.
Los privilegios son para los ricos y esto es un privilegio.
Exacto. Entonces, cuando eso de repente se populariza y ya lo puedes ver en casa de cada uno, por lo menos poner el concepto encima de la mesa, pues ahora hay que aclarar que no, que el poliamor no va exclusivamente de sexo, sino que va de más cosas. Y además va de más cosas que son las que más nutren y las que más cuesta conseguir. Y eso es una labor educativa. Cuando solamente te suena, tu mujer se está acostando con otro, pues entonces tú imagínate al señorito español de toda la vida, ¿cómo le puedes soltar eso? Pues claro, normal que les petara la cabeza.
Sí, no sé, yo quería decir dos cosas ahí. Uno, que cuando yo he hablado con gente más, digamos, entre los 20, 30 o así, lo que más les choca no es tanto la parte del sexo, sino la parte del amor, precisamente. Oh, o sea, dicen perfectamente, yo podría hacer esto con mi pareja, podríamos acostarnos con otra gente tal y cual, pero que no se enamorara. O sea, como se enamorara, tendríamos un problema.
Eso es un clásico.
Es como,
de la juventud.
Es como muy significativo, ¿no? Que el paso realmente del amor romántico no está superado, ¿no? O sea, como que todavía se sigue en el ciclo este de la exclusividad y de. O sea, de si todavía soy como el número uno para ti. O sea, como todo ese sexo me puedo olvidar, ¿no? Y luego la segunda cosa que quería decir era que el tema este de que es un privilegio, pues precisamente, o sea, también creo que sigue siendo un privilegio. Es decir, se ha popularizado, pero a la vez
O sea, podemos, creo que la mayor parte de la gente que estamos en relaciones abiertas no estamos en una situación que nos exija, por ejemplo, tener una pareja para crianza cerrada que exija aprobación familiar por necesidad de recursos, que no sé qué. O sea, me parece que sí que hasta cierto punto, o aunque solo sea por la apertura mental que te da determinado nivel de educación, creo que sí es una posición privilegiada.
Sí, sí lo es, y no solamente por la, o sea, porque nuestras circunstancias vitales nos lo permitan, sino que es que incluso en el mundo de las relaciones abiertas existen jerarquías, ¿eh? Sí. O sea, tú dices que tienes una relación conyugal abierta, ¿vale? Y eso, digamos que entre mucha comilla, santifica lo que estás haciendo porque tu marido o tu esposa, ¿vale? Santificados, te lo permiten. Pero de repente tú, ten por ejemplo, un candidato a presidente del gobierno que sean swingers y se vayan a locales de intercambio a tener simplemente sexo por sexo.
Tenemos una alcaldesa con la pareja abierta.
No, pero es que precisamente estaba poniéndose ejemplo con toda la intención. Porque ellos son un matrimonio, ¿vale? Sí, ellos son una pareja estable y consolidada. Y entonces, dentro de lo consensuado, ¿vale? Hacen lo que les da la gana con toda la razón. Tú dices de repente que no, que es que lo tuyo es simplemente por vicio, ¿vale? Y que tú te vas a un locales de intercambio a ver a todo lo que te...
Al cuarto oscuro, que claro, lo que quieres es lo
a
que
lo
sea.
Loco, ¿sabes? Pues entonces eso tendría una carga moral que no la tiene.
Sí, eso es como mucho en algún momento se entras la cabeza.
Claro. ¿No? Como mucho siendo muy benévolo. Entonces, no todas las opciones de apertura emocional ni de apertura sexual están igual de bien vistas, ni muchísimo menos. Nos creemos que sí, porque es que las cosas afortunadamente van evolucionando y van cambiando. Oye, encantada.
Estoy sorprendidísima, pero es así. O sea, van muy, muy rápido. Hace 2 años y medio esto no tenía nada que ver con lo que es ahora.
Y además es que, perdona Miguel, es totalmente normal que haya confusiones cuando las cosas van tan rápido. Que hace un momento decía, es que la gente llama poliamor a cualquier cosa y BDSM a cualquier cosa. Vale, pero es que es normal. Es que cuando de repente tienes tal avalancha de conceptos complejos, es totalmente normal que la gente se equivoque.
Yo de lo que decías tú de lo del sexo y que a los jóvenes les choca el amor más que el sexo, las clásicas conversaciones que se tienen en tu adorable pareja cuando estás empezando y sois monógamos, por supuesto, porque no hay otra opción, todo el mundo tiene la conversación de qué pasaría si me pusieras los cuernos. Yeah. Los cuernos entre Kike y yo eran una cosa que no se iba a contar, o sea, que si ocurría no se iba a contar, a no ser que fueran a cambiar algo entre nosotros. Entonces, al final... en esa conversación a otro nivel estás dando importancia al amor, no al sexo. ¿Qué es lo que te produce inseguridad? Los afectos y el ser único y exclusivo en el terreno afectivo y amoroso. Bueno, al final el sexo pues chica, es sexo. Sí.
Y con lo rápido que lo ves cambiar, Elo, ¿no? 2 años que has visto cómo ha cambiado la cosa. Así para el 2025...
Yo espero que mis hijos no se planteen otra opción. O sea, que si se la plantean sea en términos de absoluta libertad, que no se vean condicionados, pero como en general lo espero en todos los aspectos de su vida. O sea, los ejercicios...
O sea, pero esperas que eso, que sea como conocido abiertamente,
que
todo
los ejercicios
el mundo...
de libertad se vean con naturalidad. O sea, yo en el 2025 veo un mundo muy fantasioso en mi cabeza en el que hay recursos y energía ilimitados y hemos dejado de consumir petróleo. O sea, que imagínate cómo veo lo de la poligamia. Pues claro, todo el mundo que lo quiera lo tendrá. Lo único que puedo aspirar es que a un nivel educativo seamos capaces de inculcar en nuestros niños el pensamiento crítico y la capacidad analítica y que al final son nada más que recursos para que sean más felices. Y cuando uno es más feliz es más productivo, es más colaborativo y consigue que el entorno sea más favorable a todos. Yo veo un 2025 lleno de poliamor y sexo y energías renovables.
Hay mucho pensamiento crítico, ¿te quieres casar conmigo?
Luego hablamos, churri.
Venga.
Pues no sé si con eso lo veis como bien, ¿no? Como para que lo dejemos aquí.
Ojalá, desde luego, si eso ocurre, yo compro.
Sí. Eso como con esta visión así para el 2025 como
un entorno de abundancia general. Sí.
Eso de que nos veamos con opciones infinitas para elegir y todas con el mismo peso.
Sí. Y que permeen que la enseñanza principal de la teoría de poliamor de ahora, que que es lo de la honestidad, que permea, cale, o sea, que otra cosa no, pero eso, por favor, sí, permea.
Que la honestidad se convierta en lo central.
Que nos salga solo, exacto, que sea natural, que no haya que forzar nada y a todo el mundo le parezca que...
En todas las relaciones, con los amigos, con las madres, con los hermanos y con las parejas.
Que no es lo mismo que ser muy burro diciendo, te voy a decir la verdad.
Exacto. Eso no es una habilidad social, como me ha dicho alguna vez algún psicólogo, eso no es una habilidad social.
Una cosa es la honestidad y otra la sinceridad sin matices ni cortapisas.
Bueno, Montse, pues muchas gracias. Gracias, Elo. Gracias, Ainhoa.
A ti por invitarme.
Muchos besos, amor y abrazos y de todo.
Sí. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Todo esto está muy bien como teoría, pero lo bueno es poder llevarlo a la práctica si se quiere. Por eso cada vez vamos a estar dando alguna pista de cómo llevar esto a la práctica de la manera que más te apetezca. Tienes la opción de buscarte guías sobre relaciones abiertas, como Ética Promiscua o Opening Up, que te las puedes encontrar en cualquier librería, pero también si buscas por internet también te lo acabarás encontrando. Hay el otro recurso infinito que te vas a encontrar es Facebook, que tiene grupos poliamor por todo el país. Hay en Málaga, Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Bilbao, creo, y por el norte también hay más. Y como redes, como de contactos, como Tinder o estas, pues tienes OkCupid, que también te vale como para encontrar gente dentro de la no monogamia y cercana al poliamor. Aparte de eso, te puedes encontrar un montón de herramientas y recursos y textos y traducciones en la página de, llámale como quieras, golfes, con principios. Tú escribe lo que sea en Google y vas a llegar a la página sí o sí. Y nos vemos en la próxima.